Hola, ¿qué tal a todos amigos de Montessori Profesional, mamá y guía Montessori? Yo soy Miri y es para mí un gusto recibirlos. Agradecerles que nos estén escuchando en este sexto episodio donde revisaremos la segunda parte del libro Montessori le habla a los padres. Un espacio donde platicaremos un poquito acerca de la información que la doctora nos proporcionaba al respecto del rol de los padres dentro de un sistema Montessori. Así que ya sabes, si quieres conocer más de la metodología Montessori y no morir en el intento, quédate con nosotros, porque ya iniciamos. Y bueno, pues como lo habíamos platicado hace 3 semanas, les cuento que este podcast salió no 2, sino 3 semanas después porque nos encontrábamos de vacaciones. Pero ya estamos de regreso para retomar la compilación de la serie Montessori titulada María Montessori le habla a los padres, la cual es una selección de algunos artículos que la doctora redactó para ayudar a los padres de familia a conocer un poquito más este maravilloso método. Si quieren escuchar la primera parte de la reseña de este libro, los invito a escuchar el podcast anterior. Y pues vamos a empezar y así podremos saber qué otra información valiosa nos brinda la doctora. En el capítulo 7, titulado La nueva educación del movimiento, nos pregunta ¿cuántas veces hemos escuchado que los niños no paran de moverse? Por supuesto, me vas a decir, claro, mi hijo, hasta estoy segura que es hiperactivo. El movimiento es parte de un desarrollo natural de los niños, nos dice la doctora, y por supuesto que es real. Pero los niños también saben y pueden quedarse quietos, sin la necesidad de tener un castigo o una reprimenda de por medio. Y justo la doctora se alusiona, ¿qué alternativas puedes ofrecer a tus hijos para que sus movimientos tengan sentido, acción y objetivo? Sería ideal ofrecerles algo así. María Montessori nos dice que a veces la prisa de los papás es lo que no le funciona al niño y estamos forcejeando con él para que se ponga los calcetines y pues en la prisa hasta lo maltratamos, le ponemos nosotros la ropa, evidentemente el niño se desespera y al no tener un objetivo se mueve de mil maneras. Y el problema aquí no es el niño, sino el adulto y las formas en que queremos llamarle la atención. La doctora nos dice que existen 2 formas de llamar la atención. La manera antigua y poco funcional, por ejemplo, cuando les dices todo lo que tienen que hacer y ejercemos castigo cuando no obedecen, entre comillas, ¿no? Y la segunda forma es basada en la metodología Montessori. Con el primer ejemplo, tampoco queremos decir que los niños pueden hacer lo que quieren porque tampoco esa es la solución y lo que estamos buscando. La segunda posibilidad es mediante la metodología Montessori. Y lo cito textual, porque esta parte es increíble. Solo pide a tu hijo lo que te puede dar, o sea, pide obediencia de tal manera que para tu hijo sea un placer obedecer naturalmente y aprenderá el hábito de la obediencia fácilmente porque lo habrá aprendido de manera natural. Maravilloso pensar que todo parte del adulto que acompaña al niño. Sé y te entiendo, como mamá tienes prisa, urgencia, estrés, muchas cosas que hacer y entonces gritamos y ordenamos a los niños desde nuestra inconsciencia. Y entonces el niño aprende a su vez y reta. Por ello, te invito a modificar esto con tu hijo. Pedirle de manera amable las cosas, gentil, como si se lo pidieras a otro adulto y podemos partir de ahí. Estoy segura que podrás cambiar la dinámica con tus hijos y obtendrás resultados maravillosos. Esto se encuentra muy relacionado con la disciplina positiva que también veremos en la segunda temporada de nuestros podcasts apoyándonos de una experta. En nuestro colegio, en la metodología Montessori, es diferente. El movimiento es parte del aprendizaje, mediante actividades que los niños deben realizar en el ambiente, por ejemplo, llegar, barrer, sacudir su mesa, acomodar sus espacios. Después de hacerse cargo del cuidado de su ambiente físico, también deben hacerse cargo de su limpieza personal y su espacio. Y todos estos ejercicios tienen un objetivo pedagógico. De manera que el movimiento del niño tiene un objetivo, pero sobre todo una satisfacción psíquica para él. En nuestro ambiente tenemos marcos de vestir, con los que el niño pequeño podrá aprender a vestirse y a controlar sus movimientos. Es una maravilla observar cómo de la misma manera, fluida y con sentido, Los niños aprenden a leer por medio de las letras de lija, o en el área de matemáticas aprenden a notar las proporciones de cantidades y a comprender el significado de los números. La doctora concluye que si el niño aprende desde la práctica, tendrá movimiento en todas las lecciones. Y esto es un movimiento controlado, ya que los niños trabajan siempre con la meta de llegar a la maestría de un conjunto de movimientos. A esto llama la doctora la nueva educación del movimiento y menciona que esperar tener a un niño sentado escuchando solo las instrucciones del profesor para ejecutar está en el peor estado mental y corporal para aprender. Ahora más que nunca, la pandemia nos lo ha hecho evidente, así que si estás buscando una educación diferente que sea de verdad funcional, la metodología Montessori y nuestro colegio Vitya Montessori es una gran opción. En el capítulo 8, Los niños atrasados no son casos perdidos, nos habla acerca de la conclusión a la que ella llegó después de un largo periodo de analizar y trabajar con los niños. Los niños, todos, desarrollan su inteligencia a través de la actividad. Anteriormente se daban las instrucciones y el niño debía ejecutar. Así se enseñaba a los niños a leer antes de escribir. Sin embargo, en este método se decidió hacer las cosas diferente y se cambió el orden. Ahora los niños primero aprenden a escribir y luego a leer. Con nosotros, los niños primero repasan las letras de lija y las van reconociendo por medio del sonido, el tacto y la vista. Los niños que van aprendiendo mediante esta metodología se animan a conocer cada vez más letras y por ello aprenden a leer y a escribir con facilidad y naturalidad. A todos los niños se les debería dejar hacer lo que hacen por sí mismos, dice la doctora. Lo que nosotros llamamos juego, aunque en realidad estén llevando a cabo actividades que fortalecen su inteligencia. Con esto no se quiere decir que el niño puede hacer todo lo que quiere en todo momento y espacio. Una parte muy importante de nuestro método es que en la vida del niño exista disciplina, límites y directrices que también le vayan mostrando cómo es la vida en sociedad. Así nuestros niños desarrollan su inteligencia mediante su propio hacer. Si capturamos los intereses del niño a través de objetos y actividades adecuados para su desarrollo, podremos acompañarlo en este camino del aprender. En el capítulo 9, que se titula El desarrollo de la personalidad de los niños, la doctora nos platica que todos los niños tienen la capacidad de desarrollar la mente y el carácter, pero de igual manera su personalidad, si le damos la oportunidad de hacerlo por sí mismos. Incluso la doctora aquí nos dice que esto puede estar generando una gran revolución, y es que va en contra de todas las ideas de aquellos tiempos, y debo decir tristemente que también en contra de pensamientos actuales que resultan obsoletos en temas de educación, como por ejemplo, asumir que un niño que utiliza un libro y sigue las instrucciones de su maestra al pie de la letra es más que suficiente para que el niño haga suyo un concepto o idea. Ponte a pensar, cuando pasamos a la universidad, nos ponen a hacer prácticas profesionales, que es un ejercicio de practicar en campos donde después nos desarrollaremos de manera profesional. No es posible que hasta ese momento tengamos la posibilidad de hacer y practicar. Y de la misma forma, los conceptos básicos de preescolar y primaria, ahí es donde deberíamos de tener la libertad de aprender haciendo, que es más o menos lo que la doctora nos explica. Nos platica que en sus escuelas las guías acercan objetos y elementos de interés al niño donde él trabajará con el material y obtendrá información importante. No necesitamos forzarlo u obligarlo a trabajar. En estas escuelas, el niño aprenderá a encontrar por sí solo los objetos que utiliza, ya que en nuestros ambientes cada cosa tiene un lugar y un espacio. Al terminar de utilizarlas, podrá devolverlo para que alguien más lo use. Contamos con el material cuyo objetivo será mostrarle al niño, ya que cumple con el carácter de material científico y es de mucho interés para los niños. En nuestra escuela, los niños toman material con diferentes características. Algunos son grandes, otros pequeños, otros tantos tienen piezas muy pequeñitas. Y aquí se requiere de muchos de sus movimientos controlados para llevarlo, traerlo, acomodarlo. Esto más el respeto de la guía que no interrumpe y que amablemente le indica las cosas a los niños es fundamental. Todo esto más el material científico en conjunto forman un ambiente agradable donde el niño trabaja. Los niños son receptivos y cuando los tratamos con bondad, ellos responden de la misma manera. El niño es un ser observador, inteligente, independiente y perseverante. Requerimos confiar en él y en la gran capacidad que tiene de desarrollar sus dones en un ambiente preparado para él.
Este libro tiene un capítulo muy bonito que se llama Tu hijo tiene su propio trabajo. Aquí la doctora nos cuenta que en las escuelas Montessori, los padres han dejado atrás el mito de que el niño es un recipiente vacío que requerimos llenar. Más o menos así como la pedagogía antigua tradicional que tiene ese concepto, y al contrario, nosotros pensamos que el niño es capaz y motor de contribución hacia su proceso de aprendizaje. Es por eso que la metodología Montessori se adscribe a los pedagogos de las corrientes constructivistas, siendo esta una de las más completas dentro de este ramo. Si no es que la más completa, diría yo, ya que la doctora elaboró una metodología, una pedagogía y una filosofía educativa. Y el resto de los autores no tiene una teoría tan completa como la de la doctora Montessori. Esto suena genial. Sin embargo, la doctora advierte que antes de hacernos adeptos a esta idea, requerimos saber a qué se refiere con actividad espontánea en el niño. Y creo que aquí es donde muchas veces confundimos el método. Creemos que dar total libertad y rienda suelta al niño es Montessori, pero la verdad es que no. Debemos entonces conocer los periodos sensibles, las etapas de los niños, las necesidades que tienen en cada tiempo para que nuestro método resulte con éxito. Requerimos conocer y observar las actividades de los niños para comprender dónde son diferentes. Cuando observamos a un niño que se distrae con cualquier estímulo y se dispersa, vemos a un niño que va conforme al viento, sin dirección y necesidad propia. Es un niño vago y dependiente. Existe otra actividad donde el niño, dentro de un ambiente diseñado para él, toma los materiales y actividades, y eso es suficiente para satisfacer su necesidad interna. Esa sería la verdadera actividad espontánea, y es tan solo a través del trabajo que se desarrolla en el niño. Aquí nos platica que a veces pensamos que los adultos trabajamos mucho, y ella asegura que el trabajo de los niños es igual de importante e intenso, ya que están en la construcción del hombre. Su trabajo es crear al hombre que va a llegar a ser. Él no es consciente de esta meta, sin embargo, sí es consciente de los medios para llegar a ella. Desde que un bebé lanza una primera patada, ya está luchando y trabajando por su independencia, por su capacidad de hacerse cargo de sí. Y entonces el malentendido surge cuando queremos comparar el trabajo de un niño con el de un adulto, ya que el niño no trabaja por un propósito en conciencia, y el adulto sí. El adulto trabaja para un fin, el niño también, pero no lo sabe, y va de poco en poco satisfaciendo sus necesidades psíquicas. Nos dice que el niño pequeño trabaja en cada movimiento que realiza, ya que repite este movimiento hasta refinarlo. Y aquí pienso, por ejemplo, en mi hijo, que ama los Legos, y pasa sus tardes armando y desarmando los juguetes que ya conoce, a veces con manual, a veces sin el manual. Y yo junto con mi esposo nos miramos y decimos, pues si ya lo armó, ¿qué onda, no? Esta es la actividad espontánea a la que la doctora Montessori se refiere. En cada repetición, él está afinando algo que seguramente le servirá para su vida adulta. Últimamente, nos ha dicho que quiere ser constructor de casas. Y nosotros elegimos confiar en su desarrollo y en este concepto tan bonito que tiene la doctora Montessori, que después veremos, titulado Embrión Espiritual. En el mundo del niño, cada juguete, cada objeto es una herramienta para su trabajo. Y vamos por el capítulo 11, el último, titulado Tu hijo aprende de su medio ambiente. Aquí nos platican la historia, la doctora, de su ahijado Felicino, quien a los 10 meses tenía un cuarto con una cama a ras de piso, un tapete en el centro y del otro lado la cama de su mamá. Era una familia humilde, pero muy sabia, al permitirle a un pequeño un reino a su tamaño y en sus capacidades. Si el niño veía un objeto que le llamara la atención, los padres se lo proporcionaban para que jugara con él en su cuarto. De esta forma, el niño era libre de explorar y conocer. Ella nos cuenta de este ahijado porque considera fundamental entender que las necesidades de los niños son muy simples, que siempre es más sabia una madre que entiende que el niño no necesita un mar de juguetes y al contrario, su espacio y objetos sencillos para descubrir su potencial, a diferencia de unos padres con habitaciones llenas de juguetes y una nana 24/7. El impulso para el crecimiento se halla dentro del mismo niño. Su inteligencia y su carácter crecerán, hagamos lo que hagamos, pero podemos auxiliar o dificultar este proceso. Un niño en un cuarto muy lujoso, lleno de juguetes por doquier, lleno de estímulos, de tecnología, de luces, sonidos, videojuegos, etc., será como una planta a la que se le riega en demasía y entonces se vuelve enfermiza y la tierra donde habita es ácida. Si se le proporciona, sin embargo, un ambiente adecuado, los efectos sobre su mente serán los mismos que en su salud si se lleva una dieta balanceada. Así que si eres de los papás que les compra juguetes a los niños todo el tiempo, por el simple hecho de que tienen ganas, que te hizo un berrinche, cualquier cosa, te invito a reflexionar en este punto. Mucho no es sinónimo de bueno. Y al contrario, ¿qué tal sería salir a campo abierto y que tus hijos puedan jugar con ramas, palos, piedras, con objetos que los impulsen a pensar, a crear, a utilizar su imaginación y creatividad? El otro día escuchaba un estudio, una investigación, donde decían que hoy estamos educando a niños que dentro de 30 años estarán resolviendo problemas que no tenemos idea que van a existir, en trabajos que aún no se han inventado. Imagínate si no es fundamental e importante despertar en ellos la creatividad, el ingenio, el aprender a pensar y a resolver por sí mismos. Cuando el niño muestra interés en algo que hay en casa, en vez de decirle no lo toques, déjalo ahí, ¿por qué no lo intentamos de otra forma? Si el niño quiere abrir la llave de agua todo el tiempo, en vez de alejarlo de ella, te invito a que le muestres cómo si la abres, sale más, y si la abres menos, pues sale menos agua. Después de un momento de análisis y observación, el niño lo dejará de hacer, pero permítele hacerlo por sí mismo. Una vez que haya dominado el arte de las llaves, perderá el interés y seguramente no juegue más con ellas y las utilice solamente cuando sea necesario. Nos dice que un niño de una mamá que trabaja y que debe aprender a vestirse solo es un niño más libre o uno que puede jugar en algún jardín sin interrupciones. Cuando un niño muestra interés por algo, no se le debe interrumpir. Y al contrario, a lo mejor resolver sus preguntas, estar para cuando nos necesite, pero no más allá. No brindarle excesos de estímulos porque esto no le sirve y no le ayuda para su desarrollo. Las necesidades de un niño son simples. Requiere simples ambientes para florecer. En nuestro colegio se le brindan sillas y mesas a su tamaño. Las necesidades de un niño son simples. Requiere simples ambientes para florecer. En nuestros colegios se les brindan sillas y mesas a su tamaño para que puedan moverlas si es necesario. Aquí los niños desarrollan tanto sus mentes como sus cuerpos a través de un movimiento con sentido. Así podrán desarrollar su concentración, su autodisciplina y nosotros podemos fungir como un ayudante o amigo en su camino al desarrollo. Y aquí, al final del libro, me gustaría contarte una breve biografía de la doctora, que también viene incluida, donde obviamente se menciona que su método, diseñado hace más de 100 años, sigue vigente. Hoy, con la pandemia, es aún más vigente, pues muchas de las observaciones que ella realizó ya han sido confirmadas por la comunidad científica. María Montessori nació en Chiaravale, Italia, en 1870. Y pues en aquella época no era bien visto ni permitido que las mujeres incursionáramos en rubros, por ejemplo, como la medicina, entre algunos otros. Con todo en contra, ella estaba decidida a estudiar medicina y convertirse en doctora. A pesar de la oposición, entró a la Universidad de Roma, siendo de las primeras mujeres que lo pudieron hacer, y rodeada de hombres, se puso a estudiar. Se graduó de medicina en 1896 y comenzó a trabajar en diversos hospitales, también en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma, donde tuvo la oportunidad de observar el comportamiento humano. Aquí conoció niños de todo tipo y se dio cuenta que el ser humano puede aprender en distintos niveles y de acuerdo a sus capacidades. Si le brindamos un ambiente adecuado para llevar a cabo su proceso de aprendizaje, lo logrará. Trabajó un tiempo con niños con capacidades diferentes y logró tal éxito que muchos de esos niños pudieron aprobar exámenes de nivel primaria. Fue sorprendente para el pueblo italiano. La doctora volvió a la universidad, pero ahora para estudiar psicología, filosofía y pedagogía antropológica. En 1904 fue invitada a dar conferencias de pedagogía antropológica en la Universidad de Roma, con el objetivo de conformar una plataforma para una profunda reforma del sistema educativo. Dedujo que el sistema educativo era represivo y poco efectivo, ya que los niños tenían que estar sentados, callados todo el tiempo, en bancas muy incómodas, repitiendo y memorizando, y muchas veces siendo sometidos a castigos por no responder de manera correcta. En 1907, María pudo trabajar y estudiar con los niños de San Lorenzo, un distrito pobre de Roma, donde los papás necesitaban dejar a los niños ocupados mientras ellos trabajaban. Se consideraba a estos niños muy pequeños para ir a la escuela, y fue así como María fundó su primera casa de los niños, o en italiano, Casa dei Bambini. Fue introduciendo algunos materiales que había trabajado con los niños del hospital, y aunque ella no contaba todavía con un programa educativo bien fundamentado, iba poco a poco formándolo. Todos los días observaba y anotaba el progreso de cada uno de los niños. Y de las primeras reglas que solicitó a los profesores fue no dar premios ni castigos y tampoco interferir en el trabajo del niño a menos que ellos lo solicitaran. Montessori observó el trabajo espontáneo de los niños y se fue dando cuenta de que a pesar de que estos niños venían de colonias muy pobres, con muy pocas posibilidades, comenzaron a trabajar por placer, con gusto, con periodos amplios de concentración y con disciplina. Desarrollaron autoconfianza e incluso su salud física mejoró. Se dio cuenta que los niños de 4 y 5 años aprendieron a leer sin la sensación de haber sido instruidos u obligados. Ella notaba el material que perdía interés y lo retiraba del ambiente. Poco a poco así fue elaborando cada vez más material. Ella descubrió que los niños tienen el poder sobre su aprendizaje si el ambiente es el adecuado. Alguna vez un niño le dijo en su ambiente, ayúdame a hacerlo por mí mismo, frase que después se convirtió en un lema del método. Se fueron creando más casas de niños alrededor de Roma, de Milán. Poco a poco, su método se fue esparciendo y llegó gente de todo el mundo a conocer las escuelas con dicha metodología. Muchos comenzaron a pedirle conferencias, entrevistas, elaboración de material, entrenamiento de maestras. 10 años después, su libro titulado El Método Montessori, publicado en 1909, se tradujo a más de 20 idiomas y se fundaron escuelas basadas en su método alrededor de todo el mundo. En ese momento, María comenzó a viajar para difundir sus descubrimientos y su visión de la educación. Viajó a Estados Unidos, después por toda Europa y por la India. Abandonó en la totalidad su profesión de médico y se dedicó a fundar escuelas por todo el mundo. Se abrieron también primarias y secundarias Montessori. Y aunque su método es universal y está preparado para cualquier cultura, etnia, idioma, población, nación, sin duda es una metodología que no puede prosperar en países dictatoriales, que por supuesto no invitan a la libertad y a la independencia del individuo. La doctora pensaba que este tipo de educación, sin duda, era una ayuda para la vida. Buscaba que con ello se pudieran formar adultos maduros e independientes. Seres felices con criterio propio y con conceptos de paz y colaboración bien fundamentados. A saber, ella fue una mujer en medio de una guerra mundial. Entonces, los conceptos de educación y de paz se volvieron cada vez más importantes para ella. Ella creía que solo a través de la educación sería posible un mundo menos violento, más cooperativo y un lugar mejor. Así que por ello nuestros colegios tienen la firme convicción de formar seres humanos que sepan vivir en comunidad, que colaboren, se ayuden y dejen los espacios donde estuvieron mejor de como los encontraron. En sus últimos años de vida, la doctora Montessori recibió honores alrededor del mundo. Entre las célebres amistades que tenía se cuentan a Sigmund Freud, quien decía que si hubiera más escuelas como las de la doctora en el mundo, no se necesitaría del psicoanálisis. Graham Bell, quien en conjunto con su esposa Mabel Hubbard, llevaron las primeras escuelas Montessori a los Estados Unidos, fundando la Asociación Educativa Montessori en Washington. La doctora fue nominada en 3 ocasiones para recibir el Premio Nobel de la Paz. María Montessori murió en 1952 en los Países Bajos y como legado a continuar se quedó su hijo Mario Montessori, permeando la educación y la metodología de su madre alrededor del mundo. Y sería complicado relatar aquí la magnitud y el impacto de la gran labor de la doctora alrededor de nuestro planeta. Mientras escribo y les leo estas páginas, se me enchina la piel de tener el privilegio de haber conocido una educación diferente y de poder brindárselas a mis hijos y a muchos otros niños que día a día ingresan a nuestro colegio. Esto ha sido de lo más maravilloso y afortunado que tengo en la vida, y para mí siempre será un placer hablar del gran legado que la doctora nos dejó. Solo podemos rendirle homenaje siguiendo su método y tratando de llegar a cada vez más niños en el mundo entero. Solo así podremos continuar formando ciudadanos del mundo que llenen nuestro planeta de seres buenos y colaborativos. Y bueno, si te gustó lo que escuchaste, te invito a que lo compartas con el objetivo de llegar a más gente que se encuentre interesada en conocer la metodología Montessori. Recuerda que este ha sido un breve resumen del maravilloso libro de una maravillosa colección que no te puedes perder. Si tienes hijos o si te encuentras en contacto con niños en edades escolares, en la descripción te dejo algunos otros títulos que puedes consultar. Yo te agradezco mucho que hayas escuchado hasta acá este sexto episodio de nuestro podcast Montessori Profesional, Mamá y Guía Montessori. Y te invito a que nos cuentes qué opinas, qué piensas. Recuerda que puedes hacerlo mediante nuestras redes en Facebook, Vidya Montessori México, o a nuestro correo contacto@vidyamontessori.com o échame un WhatsApp al 55-5252-3909. Yo soy Miri y como siempre es un gusto que nos escuches y nos ayudes a compartir el contenido. Te deseo un muy feliz viernes. ¡Hasta la próxima!